Hola, soy David Balaguer, al otro lado está Alberto Corbí y esto es Física de los 40 y hoy hablamos sobre los quarks.
Hola David,
Hola.
gracias por la presentación. Vamos a hablar de cosas muy pequeñas.
Unas
¿Por dónde
partículas muy
empezamos?
peculiares.
Muy, exactamente, más que pequeñas, peculiares, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, creo que cada uno vamos a darle nuestro toque. A mí me gusta, creo que como ya habrán comprobado los oyentes, el toque histórico y anecdótico, y David va a dar el toque que es el de verdad, el de la física. Mira, David, empiezas tú y luego yo intento no hacer el ridículo.
Bueno, pues lo que hay que decir es que fueron descubiertos los quarks, o fueron introducidos como hipótesis para explicar todo el espectro de partículas, del zoo de partículas que habían ido siendo descubiertas.
Eso, me gusta mucho lo del Particle Zoo, este, ¿no? Que eso, en
Sí.
los 60 era una mezcla ahí súper rara.
Vale.
Cada día bajaban al acelerador, partícula nueva, partícula nueva, partícula nueva. Y aquello
Y
parecía
eran los
como
hadrones,
cuando.
o sea, los que sienten la interacción fuerte.
Exacto. Y había necesidad de organizar todo ese zoo, ¿no? Como
Sí.
cuando empezaban a tener elementos químicos y había necesidad de organizarlo, ¿no? Y llegó primero Mendeleev y luego le siguieron otros.
Exacto, y se puede decir que los quarks son a los hadrones como la mecánica cuántica es a la tabla periódica de los elementos. Lo explica como los Gauss-Stein, como los elementos
Oh,
constitutivos.
te has lucido, ¿eh? Introduciendo un vocablo alemán, ¿eh?
Sí.
Querías, te he dicho que me deje, de hecho que no me, de hecho lo que sí que voy a hacer es ridículo, pero no tanto. No me metas ahí vocablos, ¿eh? Por favor. Vamos, pero vamos, ¿eh? Sí, es una palabra muy bonita, el Bauenstein, este, sí, muy chulo. Perfecto, muy bien. Y eso primero, bueno, pero la historia de la propuesta es, bueno, todo el mundo, a ver, cualquiera que Google, que haga una búsqueda en Google sale enseguida Gell-Mann, ¿no? Como el padre. Pero también había la idea de subdivisiones o de cosas que estaban dentro de los hadrones y era algo que ya se estaba ahí, ya se estaba detrás de ello, ¿no? Igual que con lo del bosón de Higgs, ¿no? Ya se esperaba, ¿no? Era algo que tenía que ser, ¿no? Ya sea o real o ficticio, es decir, o matemático o una forma matemática de entender la realidad, una aproximación matemática nueva con de teoría de números y de grupos y todo eso, o una realidad. Y de hecho, perdona, ya te dejo, te devuelvo a ti el que te corta la frase. Estaba antes viendo un vídeo de Gell-Mann y resulta que Gell-Mann tenía como dos nombres distintos. Todo el mundo se quedó con el de quarks, pero en realidad tenía otro nombre porque para él los quarks era como algo matemático, algo de naturaleza a priori matemática, ¿no? Como una argucia matemática. Pero él sí que pensaba que tenían que tener su correspondencia física. Y a los quarks reales se llamaban reals, ¿no? Que son como reales, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que no sabía.
Bueno, hay que hablar de la extrañeza primero.
Sí.
No
¿Y
sé
eso
qué
por
sé.
qué? ¿Por qué hay que hablar de la extrañeza primero? Y no por.
Pues porque se descubrieron, la cosa es que se descubrieron unas partículas muy extrañas, que resulta que se formaban por la interacción fuerte, pues se formaban muy rápidamente, pero luego dejaban una traza muy larga. Y para explicarlo se introdujo un nuevo número cuántico que se demuestra en y resulta que
O
cuando
sea, todo empezó con la extrañeza. Eso, mira, eso no lo sabía yo.
sí y
Anda.
bueno, la extrañeza tenía propiedades como que cuando se formaban partículas, pues se formaba una partícula con extrañeza positiva y otra con extrañeza negativa. En cambio, cuando decaían por la interacción débil, la extrañeza no se conservaba. O sea, una
Vale.
partícula con extrañeza decaía, se desintegraba en partículas que no tenían extrañeza.
Lo
Entonces,
primero se observó esta propiedad.
sí. Porque luego es como se les ocurrió representar las partículas, los hadrones, o sea, las partículas que se fuerte en función de la extrañeza y del isospín. El inejo, la extrañeza y el proyecto del isospín.
Uh-huh. ¿Y qué se veía?
Aparecían unos hexágonos muy bonitos, unos triángulos.
Ah, vale, va.
Y de ahí es de donde se concluyó utilizando teoría de grupos, o sea, la teoría de las simetrías, que se podrían explicar esos hexágonos y esos triángulos, suponiendo que estaban constituidos por un triángulo fundamental que estaba formado por los quarks up, down y extraño. El arriba, el abajo y el extraño.
Esos fueron los tres primeros que se descubrieron y se propusieron. Pero no sabía que el primero había sido el extraño. Sí. Que el primero era el up y el down.
No, bueno, yo creo que fueron los tres. Porque por eso el triángulo fundamental, la representación.
Vale. Sí.
Que hay una simetría aproximada que es la simetría de esos puntos de la que hablamos en el otro día para los neutrones es la simetría S2. Pero si incluyes a cualquier extraño, aparte de una simetría que es menos exacta que la otra, o sea, pero aproximadamente una simetría, porque cualquier extraño tiene más masa. Esa es otro, ese es un tema peliagudo, de cuál es la masa de los quarks, que ya lo hemos hablado.
Sí, pero qué bueno que volveremos un poco sobre ello. Mira, antes de que se me olvide, esto de cuando has hablado de trazas y tal, me he acordado de una cosa que también he descubierto recientemente. Estos detectores originales donde se veían las cámaras de nubes y de burbujas y todo esto, donde se descubrieron todas estas cosas, el quark extraño, la extrañeza, las trazas de las partículas, pues he aprendido hoy, que no lo sabía, que se llaman odoscopios.
¿Odoscopios?
Sí. Donde se ve las trazas de las nubes y todo esto se llaman odoscopios, sí. Detectores de odoscopio.
¿Conoces la raíz de la palabra?
No. ¿O sí? ¿Odos? No, no sé. ¿Qué es? Bueno, es HODOS, por si luego quieres mirarlo o algún oyente quiere mirarlo. Odoscopio. No me lo pregunta, no he llegado hasta ahí, ¿lo ves? Hasta ahí mi curiosidad no llega, pero mira, lo estoy mirando ahora mientras estamos hablando.
Yo no domino el tema histórico como tú, pero creo que en un principio no se tomaron siempre los quarks. Hasta que no fueran descubiertos como partículas aisladas, no se tomaron en serio. Luego se hicieron experimentos de lo que se llama el Deep Elastic Scattering,
la presión
elástica profunda. Y se descubrió que había partículas constituyentes de los hadrones que eran puntuales. Y se les llamó partones. Y al final acabó identificándose a los partones con los quarks.
Vale. O sea, primero en los experimentos del SLAC, en el 60 y tantos, fue donde se descubrió que eso que tenía. Que se bombardeaban electrones contra núcleos de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. En principio parado y se veía que tenía estructura interna y eso se le llamaría partones porque también era el nombre que estaba ahí y era el que mejor y el no sé si decir el tipo de partón o el modelo de partón que mejor cuadraba era el que Gell-Mann había propuesto, el de los quarks.
Sí. ¿No? Y bueno,
Hay un vídeo que he visto antes muy bonito de toda esta época que lo narra, a ver si te lo puedo decir ahora, lo narra uno de los estudiantes de doctorado que había en aquella época, que aún está vivo, o estaba vivo, sí, está vivo, un segundo, es que no me acuerdo del nombre, perdona, ahora te lo diré, bueno, luego te lo digo, uno de los estudiantes de doctorado que narra cómo se montó todo el SLAC y todo el experimento y cómo funcionaba el espectroscopio y cómo lo iban moviendo ángulo a ángulo para ir viendo las partes elásticas y inelásticas de la colisión electrón-protón.
Sí.
No, sigue Luis, sigue David.
No, bueno, ¿en qué nos habíamos quedado?
El SU2, SU3...
Sí, no, que se acabaron identificándose los partones con los quarks. Y luego... Ya hemos Bueno, los quarks tienen carga fraccionaria, un tercio o dos tercios, la carga de metal del electrón. Son partículas que están confinadas, por eso nunca han podido ser descubiertas aisladamente. Están confinadas. O sea, están en un estado ligado, pero no se pueden separar, porque si se pueden separarlas, es lo que ya explicamos en el video, es como el polo de un imán.
Sí, hay tanta energía potencial que hay acumulada que vuelve a crearse otro par quark-antiquark.
Sí. Y bueno, luego está la teoría dinámica de los quarks, ¿no? Que también hablamos de ella, porque los quarks tienen... Se supone que el quark es la misma partícula, sí. Es una sola partícula. Y tiene una serie de dos quarks, que son, bueno, la función de onda espacial, el sabor, que sería el tipo de quark que es, si es quark up, down o extraño, y luego el color, que ya explicamos que era por la partícula delta, que estaba compuesta por los quarks u, a, o sea up, y que los tres, y que el spin total era 3 medios, eso implicaba que los spins estaban desalineados, y eso hacía que la función de onda fuera simétrica, pero como era un fermión, tenía que ser antisimétrica. Entonces se les ocurrió pensar que debía existir otro número cuántico y la función de onda fuera antisimétrica.
Y también, también corrígeme si me equivoco, también se introdujo para sortear el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Y que tres partículas, sí, sí. Que no podía haber dos partículas con los mismos números cuánticos iguales confinadas, ¿no? Por eso se introdujo otra. Primero se introdujo y luego, aparte, se comprobó que era real, que existía un número cuántico de una carga de color.
Bueno, y de ahí se extrajo la dinámica de los quarks, que es la dinámica de del color, la cromodinámica.
La quantum chromodynamics.
Sí, exactamente. Por la teoría, por la simetría que es, o sea, por el mismo procedimiento de la polémica. Porque la simetría de color sí que es esa. Diferencia de la simetría de un 3 de sabor, que es aproximada, porque los quarks forman parte de los multipletos, no tienen la misma masa. Si la simetría fuera exacta, tendrían la misma masa, pero con una simetría.
Exactamente, que no la tiene. Podría parecer que la tienen, ¿no? Que son como tres pelotitas iguales, pero de colores distintos, pero no. Sí. Tienen distinta masa, incluso puede llegar a ser súper distinta.
Sí. Luego se predijo, porque claro, el up y el down forman un doblete de sus spin, porque básicamente más distinguibles. Luego está el quark extraño, y se argumentó que debía existir un cuarto quark, que se le llamó encanto. Y se descubrieron los mesones encantados.
Bueno, encantador de qué. De conocerse.
Encantado de conocerse, sí.
O de descubrirse.
Hay que decir que los hadrones, que son las partículas que se subdividen en los bariones, que están constituidos por tres quarks, y en los mesones, que están constituidos por un
quark antiquark.
Y eso es porque el color tiene que ser cero, o sea, tiene que ser.
Sí, tiene que ser siempre blanco. Exacto.
Exacto.
En realidad tiene su. O sea, al final tenemos que tener como una ausencia de la propiedad, igual que ocurre con la carga, ¿no? Que tenemos como. Para tener carga cero tenemos una carga negativa y positiva, pero en el caso de la carga de color, para tener carga cero, tenemos que hacer carga cero con tres cosas, y por eso se les ocurrió esto del color, porque con RGB. Al final, combinado, si combinamos una ondas de luces RGB, en principio tendremos color blanco, luz blanca, o sea, neutralidad. O sea, es la metáfora más directa que nos permite tener neutralidad con tres cosas. ¿De acuerdo? Por eso que es bastante chula, por otro lado, ¿vale? Y directa, sí. Por eso lo de color.
Sí, bueno, luego en el cálculo de muchas secciones eficaces y otros observables, como la media, aparece un factor 3 que es debido al color. o sea que directamente el color sí que aparece en los cálculos.
Sí. Es que el color sé, que no es una argucia, sí, ya está, sino que se ve experimentalmente.
Sí, sale los cálculos. Sí, y luego el modelo estándar incluye una tercera generación de quarks, que son los que se llamó belleza y verdad, y T, o más prosaicamente, bottom y top.
Yo siempre lo he conocido como bottom y top y ya está, no
sí,
lo he conocido la vez que siempre hay. O sea, la vez belleza también, qué bonito.
Belleza y verdad. O sea,
belleza y truth, qué bonito. El de belleza me sonaba, ¿no? Pero nunca me lo había planteado como que era el otro nombre, ¿no? El alter ego del voto.
Claro.
Pero el de verdad no lo sabía, ¿eh? Qué bonito, ¿eh?
Sí.
Qué filosófico. Qué
poético. Sí, pero esos nombres han quedado un poco relegados. Ahora se les llama botón top.
Ya está, sí, botón top y ya está. ¿Vale?
Sí, pues son más pesados.
De los tres, y bueno, de todos estos, el más pesado es el top.
Exactamente.
Y eso, y se han confirmado hasta hace relativamente poco, por lo que he leído, hasta el 95, ¿no? O sea, que se descubrió fue el top hasta hace muy poquitos años, hasta hace apenas unos 25 años que se confirmó.
Ya. Y bueno, otros indicios de la existencia de los quarks es que cuando se hacían colisiones de partículas aparecían los famosos chorros, jets.
Exacto, los jets, exactamente.
Aparecían dos jets, dos chorros, o sea, pues, formaban dos quarks y luego se adelantaban, o sea, se formaban unas pares quark-antiquark y antariones. Y aparecía en dos chorros, a veces en tres chorros. El tercer chorro se interpretaba como que era un muón, que son las partículas mediadoras de la interacción.
La fuerza. Ah, mira, nunca me lo había planteado también, de verdad, la hadronización o la producción de jets como, ¿verdad?, como prueba también de la existencia de los quarks. Claro,
sí.
Porque el modelo de quarks responde muy bien, ¿no? Y supongo que los cálculos cuadrarán perfectísimamente con lo medido en los aceleradores, con la energía de los jets producidos, porque eso sí que es algo medible, eso sí que es un observable perfecto, ¿no? Medir estos jets y ver su energía y dirección en el laboratorio, sabe perfectamente, se puede reconstruir hacia atrás y se podrá comprobar que lo único que lo explica es el modelo de quarks. De hecho, se debe de hacer tan bien, o se debe de haber hecho tan bien, que hoy en día lo normal es que en los aceleradores muchos de estos jets se descarten, es decir, no se tengan en cuenta, no se mida, no se guarde registro de ellos, porque si lo guardáramos, pues prácticamente llenaríamos un Blu-ray por segundo, y no hay tantos Blu-rays en el mundo, ni tanta capacidad de almacenamiento. Por eso los mecanismos de trigger que se llaman en los aceleradores descartan estos eventos que ya son súper conocidos, ¿no? Que va a costar más exóticas.
Ya. Pues recapitulando, hemos dicho de los quarks, que son las partículas constituyentes de los hadrones, ¿no? Los hadrones. Que el tema peliagudo de la masa, que ya lo tratamos en otros podcasts. Estaba leyendo ayer que, bueno, la masa depende del modelo de quark. El modelo de quark. Luego está la masa de Lagrangiano. Eso depende del esquema de renormalización. La conclusión es que la masa de los quarks es aproximadamente de una decena de megaelectrón. Me refiero al quark up y al down, es una decena de megaelectrón voltios. La masa del protón, por ejemplo, es un gigaelectrón voltio.
Claro.
Así.
Si lo tengo aquí, la masa es 2,3 megaelectrón voltios el up y el down 4,8. mega electrón. Vale, sí, muy, muy poquito. El que más es el top con 173 mega electrón voltios, perdón. Y eso no explica la masa de los hadrones.
No.
No, es lo que ibas a decir, ¿no? Pero es lo que
claro,
ibas a decir.
Claro, la masa de los hadrones se debe al campo de color. Y ahora las teorías modernas consideran que existe también un mar de quarks anti-quarks. O sea que el vacío ahí está fluctuando, están apareciendo burbujas, parecen. Pero con el tipo de incertidumbre, pues aparece el tiempo y se forman pares quarks anti-quarks, eso se conoce como un mar de quarks. Eso es lo que todavía está en experimentación. El experimento en el que yo trabajé, por ejemplo, pretendía precisamente eso, determinar la contribución del quark extraño a las propiedades estáticas del nucleón, las propiedades electromagnéticas, la eléctrica y la magnética, porque eso era una prueba de que había un mar de quark anti-quark. Porque en principio el protón está constituido solamente por el movimiento.
Exactamente, entonces la pregunta que se da todo el mundo: ¿de dónde sale la extrañeza, David?
Exacto, la extrañeza sale del mar.
Del mar, ah, qué bonito. Qué bonito, de verdad.
Que los quarks también contribuían al mar, lo que pasa es que como son mucho más masivos, está suprimido.
Ya.
Digamos, hay una escala. Pero al cuantizar la teoría aparece una escala de energías y los tres quarks, como de y extraño, están por debajo de sus masas, están por debajo de esa escala. Entonces están suprimidos y se empieza su contribución al mar.
Y se me ha ido bastante al cielo. Te voy a decir algo. Ah, sí, y del. ¿Este mar tiene algo que ver? Entiendo que no, vale, entiendo que no, pero me ha recordado. No saber, sé que no tiene nada que ver, pero me ha recordado a. El plasma de quarks, quark gluones. Bueno, es algo que no conocía porque es un concepto también bastante nuevo, ¿no? Y es cuando en los aceleradores a altas temperaturas, cuando se desnuda, ¿no? O se derrite los nucleones, se derriten de las altas temperaturas, al final lo que tenemos son quarks confinados en este mar de gluones. Y esto es se le considera también un nuevo estado de la naturaleza, pero es un estado real, un estado real, ¿no? Lo del mar, esto es, pues, sí, es real, pero eso es un mar que nace, que está en el vacío y
que está confinado también, está confinado,
pero bueno, en el que interviene el principio de incertidumbre, ¿no? Y tiene, pues, no sé, a lo mejor, no sé si lo estoy diciendo bien, pero un carácter un poco más filosófico. Pero lo del plasma de gluón, de quark gluones, es real, o sea, es lo que ocurre en los aceleradores, ¿no? Es un nuevo enfoque a estudiar todo el proceso de hadronización y de creación de jets.
Interesante, no sabía.
Ya. ¿Qué podemos contar más de los quarks?
Bueno, pues es que como en realidad ya hemos hablado de ellos muchas veces, pues estamos repitiendo un poco lo que ya dijimos. Masa, cuántica. ¿Qué más podemos decir de los quarks? Bueno, que están confinados y que forman una partícula que no es un número de quarks, donde sea. Y eso es lo curioso, ¿no? Como tres partículas. Además, otra cosa que no he dicho, pero otra prueba, otra evidencia de que el protón, el protón por quarks, es que los cuales permiten explicar el momento bipolar normal. El momento bipolar magnético normal.
Vale, ¿y cómo lo consiguen explicar o qué fundamento hay para la explicación?
Pues eso no lo recuerdo.
Pero bueno, que eso que al introducir estas tres partículas constituyentes se explica el momento bipolar anormal.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego hubo lo que se llama la crisis del spin, porque se dieron cuenta de que los quarks mismos que tienen intermedios, que tienen intermedios, no son los que contribuyen por entero al spin del protón, sino que solo lo hacen en parte. Otra parte del spin es dada por los gluones y otra por el mar de quarks y antiquarks.
Ah, o sea, el mar de quarks y antiquarks está ahí.
Eso es un campo de investigación, el spin. ¿Qué hace el protón y el spin en medio? En principio se explicaba por los quarks. Los quarks que salen paralelo y de eso te da el spin en medio. Pero no es así. Resulta que contribuyen de forma fraccionaria. Que los gluones, que tienen como el spin, uno, como el protón, también contribuyen a la spin del protón. Y así de ocurre, más constituyentes.
Vale. Bueno, yo si quieres cuento, a ver, alguna curiosidad, como que los quarks también pudieron haber tenido otro nombre, que también estuvo a punto de cuajar, que eran los ases, que era como los proponía Zweig, o como se pronuncie, G. Zweig. Pero al final creo que lo que es la gloria se la llevó toda Bellman, ¿no? Es de estas cosas que se hacen en paralelo, pero al final pues una queda cuaja más que otra. Y también creo que se le estuvo a punto de llamar Sacatones.
¿Sacatones?
Sí, por un físico japonés. Pero al final eso se quedó con el de quark. Bueno, eso ya seguro que lo saben nuestros oyentes, pero el quark viene de un libro de. A ver si lo encuentro de quién, pero bueno. Exacto, Joyce. Que es el Three Quarks for Mr. Mark, ¿no?
Sí.
Que de hecho al principio Gell-Mann no sabía ni cómo pronunciarlo, ¿no? Si quark, quark o no sé. Cualquier otro retorcimiento de la sílaba.
Yo prefiero llamarlo quark.
Sí, de hecho es la pronunciación correcta, entre comillas, porque para hacer la rima bien, ¿no? Porque es three quarks for Mr. Mark, ¿no? Y Mark sí que sabemos cómo se pronuncia.
Sí.
Entonces, pues, como tiene que rimar, pues no hay más tutía de que sea con quark, sonido quark, ¿no? Aunque bueno, yo oigo mucho quark, muchísimo. Para los que hayan vivido en Alemania y hayan tomado queso en quark.
Eso iba a decir, creo que en Alemania el quark también es un tipo de queso.
Exactamente. El queso este en cuadraditos que se pone en ensalada, muy bueno. David y yo lo conocemos muy bien. Está así un poco bien en una salsa vinagreta. ¿Vale? Entonces, eso es bonito porque vas al lino de allí. Bueno, ahora ya hay Aldi por todos los lados, ¿no? Al Lidl y aprendes un poco de física de partículas. Está muy bien. Y bueno, no sé, oficialmente se les fueron el SLAC, ¿vale? El acelerador lineal de Stanford. El experimento para diseñarlo fue muy bonito, que se hizo con muy poco dinero. Ahí creo que nada, costó unos 6 millones de dólares, que no era nada y sigue siendo nada para ese tipo de, para el descubrimiento tan tan impresionante. Y que los espectrógrafos, quien quiera verlo en YouTube, son nada de grande, como una casa, y los tenían que mover, ¿no?, formando círculos concéntricos para ver la parte elástica y distinguir la parte elástica y inelástica de la colisión. O según el ángulo en el que te quedas, pues estás más en la parte elástica y inelástica. Y antes sí, ya recuerdo el nombre de este señor, de este. Perdona, lo digo ya.
Okay.
lo digo ya, es Marty Brindapan, ¿vale? No es el estudiante de doctorado cuando empezó allí, un chavalín, nada, un querubín, ahí empezó en el Slack, pero estuvo ahí en todo el ajo, estuvo ahí en primera plana en el descubrimiento. Y hay un vídeo muy chulo en YouTube, pues alguien lo quiere ver, que se llama, pues alguien quiere buscarlo, es Quarks at 50, Quarks, ¿vale? At de arroba 50, es decir, 50 años del descubrimiento de los quarks, por así decirlo, ¿no? Y nada, dos puntos, presentation by Marty Brindabach, escrito Brindabach. Y está muy bien, ¿eh? Porque cuenta ahí todas las batallitas, hay algunas muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, en la colisión con el target de hidrógeno, había mucho backscattering, y ese, para anularlo, se pusieron una plancha de plomo encima de una mesa, normal y corriente, o sea, cutre, así, rápido, o sea, una plancha de plomo rápida que habría por ahí, de las 800 que habría, y lo pusieron encima de una mesa de nada, un pupitre, ¿vale? Vamos, cutre. Y claro, lo que ocurría es que había tanto backscattering que el plomo, la placa de plomo, se derretía y se calentaba un montón y incendiaba la mesa. Entonces fueron un par de veces los bomberos allí a la sala donde estaba el detector este, el fotógrafo este, para apagar los incendios, ¿no? Y que al final la solución que hicieron fue poner otra plancha de metal encima de la mesa de madera y ya está. Y a darle otra vez, ¿no?, al acelerador. Pero sí, que la historia es muy bonita y tiene muchas. Tiene hasta guerras, bueno, guerras intelectuales, ¿no? Entre alguna historia así de amistad y de enemistad entre Gell-Mann y Feynman. Y recomiendo a todos nuestros oyentes, si quieren completarlo, que se suscriban a la Revista Española de Física, y en el número de el número 33, que salió en finales de 2019, supongo, hay un artículo muy bonito de un profesor que David y yo tuvimos, que es Azcárraga, ¿no? Tú lo tuviste, yo
sí.
Yo creo que lo tuve, por lo menos, en alguna sustitución. Y hay un artículo precioso por un montón de curiosidades que no puedo ni resumir, de toda la historia de... Bueno, está dedicado a Gell-Mann, no a los quarks, ¿eh? O sea, habla de todo lo que hizo Gell-Mann. Gell-Mann hizo más cosas, no solamente por los quarks. Y es súper completo, ¿eh?, de todo, ¿no? Y al final, evidentemente, habla de los quarks, habla de Debye, habla de los acatones, del slack, de la extrañeza, de Feynman, de todo, súper completo, tiene más referencias y más curiosidades que yo no puedo ni citar aquí, de verdad.
¿Sé que me mandaste por WhatsApp?
No, lo que te envía, pues también aprovecho para decir a nuestros oyentes, es que el mes de este año, ay, jo, qué mal lo estoy diciendo, el número de este mes, ¿estás ahí, David?
Sí.
Perdona, que sabía. El número de este mes de la Revista Española de Física es gratis para todo el mundo. ¿Vale? No hace falta. Es gratis, ¿vale? Total. ¿De acuerdo? Entera, ¿vale? O sea, alguien quiere leerlo, está también. No es el que incluye este, ¿vale? Pero bueno, está muy bien. Y por ejemplo, también hay aquí, creo que cuando. A ver si encuentro la referencia, perdona, pero cuando se descubrió una de las partículas, que ahora no recuerdo, uno de los quarks, perdón, en el 92 se publicó y todo en el Wall Street Journal. El Wall Street Journal, que es un periódico de economía, ¿no? Pero bueno, como el descubrimiento era tan importante, pues se publicó ahí. Y también yo recomiendo que se vean vídeos de Gell-Mann, pues es un tipo muy polifacético, un cachondo. También, yo creo que también un personaje un poco complicado, ¿vale? Tiene su... Es muy, estricto respecto a sus puntos de vista, pero también tiene vídeos incluso sobre lo que sería ahora marketing, ¿no? Lo que se llama, consideraría ahora pues, pensamiento creativo, o lo que él llama creative thinking, tal, que están también muy bien, no solamente habla de música y ya está, también habla de, pues, de son charlas como más inspiracionales, ¿no? Y está muy bien, de hecho, no recuerdo, voy a estar comprobando ahora. Vale, sí, murió hace muy poquito, murió hace un año, murió hace justo, casi justo un año, el 24 de mayo del Kierman murió, sí. El que no sé si vive, el Zweig creo que vive, porque tiene un segundo que lo estoy comprobando, el Zweig vive todavía, tiene 83 años, ¿vale? Y esto, pero él no tiene, por ejemplo, no le dieron el premio, el Nobel, y esto que fue un co-descubridor, con lo cual, pero bueno, como se sabe, todos los premios tienen algo de política. Los hackatones estos fueron descubiertos por, el hackatón. Pero no tengo aquí quien lo descubrió, pero bueno que sí, que tuvo varias novias y al final se quedó con Juan. Y ya está, yo no tengo la verdad es que leyendo este artículo podemos estar horas, porque tiene un montón de anécdotas, ¿algo más? O
vale, ¿dónde has encontrado el artículo de Astarán?
Está en la Revista Española de Física. Está, lo que pasa es que lamentablemente es impreso. Lo que no sé es si te suscribes, si eres socio de. Lo siento. Sí, yo soy socio. Sí, soy socio. Sí. No vale mucho dinero. Es nada. No hace falta ser físico, No es. Lo digo para nuestros oyentes,
No es exclusivo.
No es ningún dineral. Lo que pasa es que tampoco quiero hacer aquí publicidad de.
¿Cuánto cuesta?
Pues no me acuerdo cuánto pago al año, pero no es un dineral, no sé, unas pocas decenas de euros, no me acuerdo cuánto, perdóname, no me acuerdo ahora, no tengo el dato, ¿vale? Te lo miro. Y por ser socio te envían cada tres meses, hay un número de. También un número. Y la revista en sí es muy divulgativa, Y lo que sí que es. Es gratuito, por el hecho de suscribirse simplemente, no hace falta ni siquiera ser, o creo que incluso lo publican en la web, es una especie de mini números, de vez en cuando publican y eso son gratis. Y yo creo que, no sé si con el tiempo van liberando revistas, pero eso, el número de este año, por el tema de la pandemia y del COVID, es gratis. Está muy bien, no lo tengo. No le he leído todavía. Quiero hacer publicidad ahora de una asociación. Es pública, ¿vale? Es una sociedad pública, no es un club privado, puede darse de alta y recibir la revista. Y la revista está muy relacionada con la educación, ¿vale? Con técnicas educativas a todos los niveles. Y eso tiene el artículo este de Gell-Mann, muy, muy bonito, y del descubrimiento de los quarks. Pues no sé, David, nada más por mi parte.
Nada más por la mía.
Pues nada, pues lo vamos dejando aquí. Tú has abierto el programa, yo lo despido. Y nada, gracias, David, por estar una vez más conmigo. Y yo contigo. Y hasta el próximo programa. Aquí se despiden dos físicos a los 40. Hasta luego, David.
Hasta luego.
Adiós.